Este podcast es un recordatorio de que el camino no necesita ser tan solitario cuando se emprende. Recordemos que, como decía Platón, cada época tiene a los locos que se merece. Bienvenidos a un podcast para emprendedores en serio, no en serie.
Queridos EOers, buenas tardes. Hoy tenemos en cabina, ay, es que cómo te tuve que perseguir, hijo de la tiznada. Sí. Severo Pérez, buenas tardes, bienvenido a cabina a los EOers.
Hola, hola a todos. Un gustazo estar aquí en este primer podcast en mi vida.
Que es virgen del podcast.
Soy virgen de podcast. Nunca me han entrevistado.
¿Qué se siente estar en cabina?
Ni siquiera en la escuela de mis hijos.
¿No?
Así es que no.
Bueno, ya sabes, aquí siempre te vamos a estar entrenando para cosas incómodas en tu vida. Es parte de IO.
Eso es parte de IO.
Bueno, vamos a empezar con esa pregunta. Sí, sí, sí. Primero platícame, Severo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo persigues la chuleta?
Ok, Severo Pérez Maldonado, nací en Tampico, Tamaulipas, en 1971, o sea, ya tengo 52 años, casado desde hace 18 con Gaby Guzmán, zacatecana, que por ahí me la robé del pueblo, y hoy 5 hijos, 4 niñas hermosas, Abril de 15, Ceci de 14, Jimena de 12, Mariana de 9 y Íñigo, el vengador, al final llegó.
Ya, por fin.
De 8. Sí, no mames.
¿Hubieras llegado hasta el 7 si no lo encontrabas?
No. Si te contara la historia, está muy...
Sí, se ve la C, nomás.
Está muy cotorro.
Los demás se han de estar preguntando si ibas a armar un equipo de fútbol.
No. Fue circunstancial. Aunque se ría la raza, fue circunstancial. Todo parece indicar que andaba buscando el niño, pero no, fue bastante circunstancial. De hecho, el último fue surprise.
Te tocaba.
Y resultó que fue niño. Entonces, en ese momento dije, se cierra la fábrica.
Bueno, justo a tiempo. Ahora sí vamos a entrar a qué hacemos grabando un podcast de EOers, ¿no? ¿Qué es EO para ti, Severo? Cuéntame.
EO, ay, pues es muchas cosas. La neta, yo entré, tal vez como muchos, con una mentalidad de aquí voy a aprender muchas cosas de mi negocio. De hecho, entré por un pequeño miedo que tenía, o un pequeño gran miedo que tenía. Unos años antes había yo recibido la selección de mi papá o la decisión de mi papá de que yo fuera el que fuera su sucesor en la empresa. Uh-huh. Y pues esto me infiltró en mi cabeza un poquito de miedo, como, bueno, ¿y qué es ser CEO? Me explico, o sea, después de haber venido una vida, pues, privilegiada, con cierto nivel de conciencia, pero la verdad es que no había tenido yo que perseguir así fuertemente la chuleta ni nada. Uh-huh. Entonces, de pronto, pues, vas a ser el CEO. Había venido medio practicando eso, pero de todos modos ya con el nombramiento dije, güey, ¿qué es eso? Entonces, a buscar todos los recursos posibles y uno de ellos fue EO. Entonces, así entré a EO.
A prepararte.
A buscar preparación, a buscar que... el día que fui a mi test drive, este día dije, ay, qué buena onda, porque aquí voy a ver cómo le hace él y cómo le hace él y cómo le hace él. Todos son los que van dirigiendo el timón del barco de su empresa. Entonces, pues yo vengo aquí al copy-paste.
Uh-huh. ¿A qué el uso?
Vengo aquí al copy-paste y bueno, pues así entré. Pero la realidad, si te defino qué ha sido para mí, pues ha sido un acompañamiento transformacional en mi vida. Y si te lo hago todavía más reducido, es pues un espacio que me doy para... Y que me lo doy y lo sigo haciendo porque sigo... Pienso hoy que sigo... El principal beneficio que he tenido y sigo teniendo es que sigo construyendo una mejor versión de mí mismo, ¿no?
Exacto.
Eso es lo que yo puedo definir de EO para mí.
Muchas gracias por compartir. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos años tienes activo en esta organización?
Prácticamente 12.
12.
12 años.
Sí. ¿Qué le podrías compartir al resto de nuestros compañeros sobre participar activamente, tanto en el board como en el mundo? Ya estás en global, ahora sí, platícanos de cómo participas hoy en día, 2024.
Pues hago muchas cosas, pero lo que a mí me gustaría empatizar con todos es que no creer que yo llegué así como pues creyendo, hay mucha gente que nace con un talento y inmediatamente se pone en la posición de liderazgo, porque yo no, al contrario, yo fui un miembro que el primer año prácticamente no participó en nada y me hablaban por teléfono y me decían, oye, Severo, no manches, va a haber un evento, ya pagaste, o sea, tienes que ir y todo, ¿no? Y yo, sí, claro que sí, todo, pero como que lo dejaba así medio de ladito, ¿no? Y no fue hasta que un día se me ocurrió opinar y abrir la bocota y me dijeron, oye, pues métete al board.
¿Cómo? Suele pasar.
Métete al board. Ahora, aquella época era muy diferente, ¿verdad? Éramos bien poquitos. Yo entré cuando el capítulo eran como 18, 19 personas y con mi inclusión y otros cuantos, formamos un capítulo que ya se pudo mantener con el nombre de un capítulo Guadalajara, uh-huh. Porque mínimo tienen que ser 25 miembros. Entonces, pues todo el mundo hacía de todo. Entonces, en ese contexto yo entré y pues entendí de que, oye, pues ya estoy aquí, pues así hay que hacerle, hay que participar. Entonces, al principio no fui, como dicen los gringos, no fui un volunteer, fui uh-huh. un voluntold. Entonces, haz esto. Ah, bueno, ok, me metí ahí a hacer alianzas estratégicas en el board del buen Paquito Rodríguez. Y pues pues me fui metiendo, inspirándome de los otros que estaban también con muchas ganas, que apenas estaba entendiendo por qué lo hacen y por qué le echan tantas ganas y todo. Y de pronto, pues participando y ahí fue donde empecé a meterme y me di cuenta que tras participar yo le estaba sacando más valor, mucho más valor uh-huh. que pues, no hacer nada. Y luego me di cuenta que ya hacía cosas, ya participaba como miembro, pero el estar también en el board me daba todavía mucho más valor porque me gustaba, ¿no?
Claro.
El momento que fue un, ¿cómo se llama?, cambio definitivo para mí fue cuando fui a mi primer GLC. Al siguiente año, digo, en ese año, al siguiente año de entrar, ahí yo fui a mi primer GLC, fue en Panamá, y ahí veo que la organización es mucho más grande, ¿no? Y interesantísimo porque mucha gente de muchas partes de muchos países distintos. En aquel entonces era de las Américas nada más, de todo uh-huh. el continente americano. No iba la otra parte del mundo global. Y de todos modos, 1,000 personas, el presidente de Panamá hablándonos y todo. Y dije, wow, o sea, esto es mucho más allá de lo que me imaginé, ¿no? Uh-huh. Entonces, como ya estaba participando, dije, bueno, ¿qué más puedo hacer para conectarme con esta parte exterior, esta parte más global? Y fue donde dije, pues hay que ir a tal evento, hay que ir a tal otro. Y la vibra que se vivía en esos eventos, como en el GLC de Panamá, bueno, pues fue lo que me metió acá. Y ahí empecé a sacar lo que yo ni siquiera sabía que era de repente alguien igual de mitoteros de los que pensé que se aventaban siempre a las posiciones del leadership. Uh-huh. Y fue pues ahí aventándome a armar cosas, a proponer, porque algo que nos repetían y repetían y repetían. Y yo ahí fue donde me di cuenta es que yo es una organización de miembros para miembros. O sea, si hay algo que no hay, invéntalo. Ya estás aquí dentro, invéntalo y hazlo y pues estamos aquí porque
si
tú,
no te
tú
gusta,
estás inventando sí. esto y está padrísimo, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, eso fue la manera en la que me involucré. Y yo diría que pues mi experiencia ha sido, ya se convirtió en un hobby para mí, un hobby para mí es algo a lo que le dedico tiempo porque me divierto y ese es el principal factor. Yo creo que aquí me la paso padrísimo uh-huh. y mi mejor descubrimiento es conocer a la gente más profundamente que como si la conociera en cualquier otro espacio, ya sea de trabajo o algún otro tipo de networking, ¿no? O sea, aquí conocer a la versión auténtica de la gente es lo que realmente a mí me energiza mucho, ¿no?
Sí.
Sí, cañón.
Yo me acuerdo mucho que cuando tú me entrenaste para participar en IO, decías, tú te vas a llevar tanto como le metas.
Exacto.
Y, qué razón tienes, ¿eh? Qué razón tenías. Exacto. Ahora que participo más, me la paso alborotando el gallinero y diciendo no se pierdan la oportunidad de pues de probarte, ¿no? De probarte, oye, puedo portar esto, a ver cómo sale, se me ocurre esta idea, echarla ahí, de ver hay alguien que jale con estas ideas que se le ocurren a uno. Entonces, sí, lo han definido como un jardín de, o sea, como el patio del recreo, como un jardín de niños, sí, como un hobby, es una buena descripción. Ahora que dices que esto es un hobby y que aquí tienes unos de tus muy buenos amigos en este grupo. ¿Cómo te describen tus amigos? ¿Qué dicen de Severo?
¿Cómo me describen? Ay, güey. Pues lo primero que se vino a la mente es mi foro. Algunos de ellos no sé, como que de cotorreo me dicen que estoy muy clavado, muy intenso de pronto con este rollo de EO, porque pues a lo mejor no se han metido tanto, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que algo que me han dicho y que me gusta, no, nunca lo hubiera sacado yo de mí mismo, pero que me gusta y me identifico mucho con eso, es me definen como una persona leal. Entonces, esta palabra, la lealtad, se ha convertido en un foco que prende ahí la luz en la oscuridad para mí.
Claro. ¿Y tus amigos consideras que son leales contigo también?
No sé, yo creo que sí, completamente sí, pero no es algo que estoy evaluando. Uh-huh. ¿Sí? Más bien es como un sentimiento, algo la lealtad es un sentimiento porque sé que en el momento que la necesite, ahí van a estar, ¿no? Y cada quien es leal a su manera. Uh-huh. Cada quien es leal a su forma, ¿no? O sea,
es cierto. Oye, tus prioridades hoy en día, ¿cuáles son?
Ah, mi familia y yo y mi familia. Y pues, sí, convertirme en alguien que pueda aportar algo a los demás, ¿sí?
¿Cómo has cambiado en los últimos 12 años como empresario, como emprendedor?
Uf, yo creo que un chorro. Ahí ha sido yo un hombro para mí, ¿no? O sea, un acompañamiento. Las circunstancias de la vida, pues la empresa, gracias a yo aprendí mucho cómo crecerla. También a coaches que me conectó yo con ellos. Uno que influenció mucho en mi vida fue Alberto Velázquez, en paz descanse. Y muchos CEOs fueron con Alberto, pero a mí me enseñaron mucho cómo crecer mi empresa, cómo crecer la organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero pues nunca sabía yo cómo decrecerla, ¿no? En un momento de crisis, y pues nunca había tenido un momento fuerte de crisis. El momento de crisis llegó ahorita en la pandemia. Y para mí, creo que la transformación, el camino sobre brasas encendidas fue ese para mí. Y IO está siendo el espacio en donde yo puedo reconocer mi cambio, ¿sí? Es donde yo puedo hablar y reflexionar sobre cómo antes veía las cosas y cómo las veo ahora. Entonces, el cambio principal definitivamente impacta sobre mi vida como emprendedor, como jefe de un equipo, etcétera, pero es más personal. El cambio es completamente desde adentro. Y
pues por eso es cambio.
Y sí, y por eso la realidad es que me encanta... yo, porque al menos yo creo que al centrarse en el emprendedor, uh-huh, no en la empresa o en otras cosas, no en el emprendedor, es porque reconocemos que aquí es donde debe de empezar esa transformación, aquí adentro, ¿no? Entonces, sí, yo realmente ahorita soy una persona súper agradecida. Sigo con una sed al triple de aprendizaje de como cuando entré. Y creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue esta crisis fuerte en la empresa que me impactó perfectamente y directo, sin escalas, a la yugular de mi persona y mi familia. Pero hoy por hoy, ya que le estoy dando la vuelta y que me siento mucho mejor, como digo, qué bueno haber tenido esta red que me cachó. Que es,
como
que
esas cosas que no sabes que son regalo, ¿no?
Sí, qué bárbaro. Y que nunca lo había visto así, tanto como un regalo. Digamos que yo en EO... pues sí estaba trabajando en mí todo, en mi empresa y todo, y uh-huh, como empresario, pero la realidad de las cosas es que hasta que yo me topé con pared y me tocó esta parte fuerte de mi vida, fue donde volteé a ver y dije, híjole, qué maravilla tener este grupo, qué maravilla tener este círculo de confianza, qué maravilla tener este espacio seguro, ¿no?
Claro. Uh-huh. Oye, ¿algún logro personal que nos quieras compartir, que te emocione?
Logro personal. Pues, híjole, una de las cosas que estoy trabajando es en reconocerme, porque soy medio malo para reconocerme, la verdad. Pero yo, si me preguntas, el logro diario para mí es ver a mis hijos, ¿no? Porque es mi mayor proyecto en la vida y es un proyecto mío, no nada más de ellos, es un proyecto mío, o sea. Entonces sí es personal. Uh-huh. Muchas veces dirías, oye, ¿sabes qué? No, pero el tuyo, porque pues ellos luego se van. No, pues está bien, o sea, pero ese es mío. Uh-huh. Y entonces estoy haciendo todo lo posible porque esas personas crezcan y se formen aprendiendo las cosas que tienen que aprender sin quitarles los retos que se tienen que afrontar. y pues también pues son como mis grandes maestros, ¿no? Aprendiendo a
enormes maestros.
A desatar esa parte del cariño y de la paciencia, la comprensión, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que mi logro personal al día de hoy es poder tener una familia unida de 5 hijos. Y bueno, pues con mi esposa, Gaby, y pues todos diferentes, todos los niños diferentes en diferentes etapas. Yo en diferentes etapas completamente, ya 52, ya claro. Quinto piso.
No, y también cómo te has ido transformando. Yo los pocos años que tengo de conocerte, da gusto ver a las personas crecer desde su interior y quería comentarlo. Así que te agradezco haber venido por fin a tu espacio, el podcast. Déjanos dos cosas. La primera es, platícanos un lugar que dices, híjole, yo nunca me imaginé que yo me iba a traer este lugar y me sorprendió gratamente.
Uy, wow. Ese ha habido muchos, pero por ejemplo, estaba, y siempre lo platico, en Hyderabad, en la India. Tuvimos la oportunidad de tener en la Universidad de Hyderabad, evento en la casa de un maharajá que nadie había entrado. Entramos ahí los que fuimos porque un Eower había estudiado con el hijo del maharajá actual. Andale. Y nos abrieron la puerta y adentro era un palacio fuera de toda proporción, más opulencia y más nada comparado. Por ejemplo, yo había estado en Europa y en algunos palacios. No, hombre, que se quedan chiquitos con ese que vi.
Increíble.
Y como punto en el mundo el que me sorprendió cañón fue Sudáfrica el año pasado. ¡Wow! También regresaría, pero con los ojos cerrados.
¡Qué padre! Muchas gracias por compartir. Ahora sí, para cerrar, por último, libro, podcast ya dijiste que no, pero pues libro, película, viaje, bebida, algo, terapia, algo que nos dejes para probar.
¡Híjole! Pues, hay un libro que a mí me... dos que me han impactado mucho recientemente, porque tampoco soy, y lo reconozco, un gran lector, como muchos amigos que dicen, hombre, ya me desayuné 5 libros en este mes y todo.
Cada persona.
Y la verdad es que yo me desayuno 10 documentales en la televisión y cosas así, ¿no? Pero libros, el que he logrado terminar y que es increíble, se llama Dare to Lead, de Brené Brown. Ese libro me pegó fuerte. Y hay otro que también es de ella que se llama Atlas al Corazón, que es a mí lo que yo hago, como sabes, es mucho entrenamiento de foros. Me ha ayudado mucho a entender esa parte emocional que es la que más nos mueve en nuestra vida, ¿no? Y que creo que ha sido impresionante cómo esta mujer ha podido mapear todas las emociones que nos mueven justamente.
Es un gran libro. Todo lo de ella es
sí.
Mucha sí. Información ahí para procesar. Muchas gracias, Severo, por haber estado aquí. Gracias a todos por compartir. ¿Quién es Severo Pérez Maldonado? En el centro, suavecito como un bombón.
Más suavecito de lo que piensan.
Gracias, Iowes. Hasta luego.
Abrazo. Bye.
Los Iowers es una iniciativa de IO Guadalajara. Una producción de Chavorrucos Media en colaboración con 40 Decibeles. Gracias por escucharnos.